Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buen día, volvemos a Ciudad Imaginaria. ¿Cómo les va?
Buenos días, Marcela. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá tenemos a Alejandro resfriado, pero fundamentalmente Miguel, llegó el invierno.
Parece un cirujano, tiene barbijo.
¿Escuchaste? ¿Eh? Llegó el invierno.
¿En serio?
Llegó. Sí, maravilloso.
Llegó,
Llegó con
anoche
el frío.
Ya llegó. Sí, ¿sabés cómo vine?
El 21 de se genera el solsticio, por lo tanto llegó el invierno y además viene con la temperatura que tiene que estar. O sea, digo, tiene que hacer frío.
Yo considero que va a haber un invierno muy crudo, pero cortito. Porque ha cambiado mucho las temperaturas, el clima.
Sí, es el cambio climático.
Sí.
Te cuento que la temperatura hoy en Buenos Aires, en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, es de 10 grados 5 décimas, la humedad del 70% y el cielo está bárbaro. Dice que está un poquito nublado, yo no veo las nubes, pero viene caminando un sol bárbaro, calienta el sol, ¿viste?
Sí,
como
el sol
calienta,
está lindo. Está,
como calienta en invierno, me parece maravilloso. Así que bueno, vamos a disfrutar este invierno, porque para esta semana las temperaturas van a ser de 5 grados a 7 como mínima, tenemos temperaturas hasta 14 grados como máxima y el sábado y el domingo vamos a tener temperaturas de 3 grados, un poquito menos, y durante el día 10 grados. Así que nos preparamos a la primera semana de invierno y el fin de junio.
Perfecto. Bueno, voy a hacer un popurrí de todo. Con la desaparición de este chiquito, Loan, cuánta mugre que hay, la verdad. Que está metido el comisario, que esto, que el otro, quiere decir que el comisario habrá
11 días de desaparición, sí, sin haber hecho durante las primeras 24, 48 horas.
Lo llevaron para otro lado y lo sacaron por el otro. A ver, si el comisario esté involucrado, intervenga en la comisaría también. Porque, ¿sabe qué? Me parece que hay más involucrados.
Sí, yo creo que se tardó en poner la alerta a Sofía. Fundamentalmente que es una alerta de una niña desaparecida en la cual se buscan a las personas desaparecidas menores.
Lo que pasa es que estaban las fuerzas, la dispersaron para otro lado cuando las cosas se estaban haciendo por otro lado. Yo cuando empezó esto, como criminalista, ya estaba alfateando mugre ya. Pero mirá, no sé en qué va a desencadenar esto, pero la verdad que es una mugre total. ¿No es cierto, Ale?
Sí. No, lo que era principalmente urgente es que cerraran la parte de las fronteras.
Sí, pero eso no se hace en las primeras 24
claro.
horas, 48 horas. Me parece que la desidia del personal del Estado de Seguridad, por lo menos en Corrientes, en ese lugar, falló.
Sí, falló porque está involucrado en la parte de seguridad.
Es lo que dicen hoy por hoy con las noticias.
Por ahí tener dos teorías de la búsqueda está bien, pero también ir jugando con la posibilidad del otro, que si no ya es tarde cuando toman acciones en las fronteras.
Totalmente de acuerdo, porque digo, hay todo un trabajo de hace 10 días que fue yendo para el tema de los tíos, de la familia que estaba alrededor, y hoy estamos con otro panorama.
Sí,
es
la
más,
verdad que
vos estabas comentando de que Patricia Bullrich justamente...
Sí, ahora viaja a Paraguay para contactarse con las autoridades allá, pero ya suponiendo la posibilidad de que ya haya cruzado, ¿no?
Que haya cruzado la frontera. Bueno, esta es una de las tantas cosas que...
Sí, es la trata de personas, la trata del tráfico de niñas y niños, que, bueno, tenemos que reverlo, y más que nada desde el Estado.
Ojalá que lo encuentren pronto y vivo, porque lamentablemente uno a veces piensa de lo peor, ¿no? Pues hace poco se habló del Día de la Bandera.
Sí, porque tuvimos
en homenaje
el aniversario
al general Don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y Piri.
Ah, bueno. Sí, un nombre muy largo tenía.
No,
Manuel.
No, porque acá todo es Manuel Belgrano, parece que fue el hermanito de cada uno.
Sí, por supuesto. Porque aparte
parece
hizo
que
muchas cosas.
No pueden poner las letras completas de los nombres de nuestros próceres. Hola, mi amigo Belgrano. No, era para mí uno de los tantos próceres más importantes, porque cuando Belgrano impuso al triunvirato la cucarda del ejército, que fue la primera escarapela, se lo impuso y lo logró. Y cuando hizo la bandera nacional, que después fue nuestra bandera nacional, le hizo en rebeldía al triunvirato, que pudo haber sido fusilado por estar en rebeldía. Sin embargo, le importó un nada, por no decir una mala palabra. Y la hizo, hizo jurar a sus hombres en las orillas de la barranca de Santa Fe. Y además, fue bordada por una rosarina.
Ah, mira.
¿Viste? Así que, mirá si es importante. A ver, eran próceres que hasta se metió con la iglesia ese muchacho, con el éxodo jujeño y todas esas cosas, porque el obispo de ese tiempo decía que los criollos eran unos herejes y de todo. Y Belgrano le puso los puntos.
Aprovechando esto de Belgrano, viste que ahora aparece en el billete de 500 pesos junto a una prócer también argentina.
Claro, una...
Mercedes del Valle.
La primera afrodescendiente, que acá en la en plaza de...
En la plaza, te cuento, esto es un punto álgido que yo lo estoy siguiendo con Miguel. En la plazoleta Alfonso Castelao, en la salida del subte C, que es Independencia.
Y Bernardo Irigoyen.
Y Bernardo Irigoyen. Hace varios días, desde el año pasado, vos tenés como una inquietud con esto.
No, la estatua es una... No sé en qué se inspiraron, porque primero, la hicieron con el torso descubierto, con una lanza guatusi, no sé qué lanza. No era una indígena africana, era una criolla. 9 años estuvo capturada por los españoles y cuando salió, se escapó de los españoles, se fue a la batalla. Mirá si era patriota. Y le hacen como una africana, no tengo nada contra nadie, pero como una, a ver, sí, como una tribu trivial de África.
No, ella es pueblo originario de acá, de criollos y...
No, pero era una criolla, luchó con los criollos, por eso Belgrano le decía que era la madre de la patria. Entonces,
la imagen no está bien representada, entonces.
No, un lunático se puso a hacer una obra de arte, que creyó que era una obra de arte, pero es una falta de respeto a una prosa nuestra.
Bueno, la retiraron, de hecho la plazoleta hace
bastante
tiempo.
No sé si la retiraron. De un día dejaron los fierritos como si la hubieran arrancado y se la llevaron. Uh-huh. Así pareció y ahora ni siquiera los fierritos. Ahora está el cuadrito con el nombre. Con el nombre y con el lunático que hizo la obra.
Que la obra desapareció.
Sí. Ella aparece la obra de Mirta Legrand, que yo la vi, la verdad... Mirta Legrand tiene todo el derecho de quejarse.
Sí, tenía toda la razón.
No, tenía razón.
Decir y después que no le gustaba.
Todavía el artista la critica. Tiene razón, señora Mirta. Por primera vez le digo que tiene razón. Es un mamarracho esa obra. Pero bueno, no. Inclusive a propósito le hizo las arrugas, todo.
Nada más desproporcionado, un tema de proporciones básicos, ¿no?
Los dientes, cualquier cosa hicieron. Parece algunos lunáticos que hacen... ¿Se acuerdan del director técnico de River?
Gallardo.
Esa hicieron, es otra historia también, ¿no?
Con un miembro prominente. Estamos locos en esta ciudad, muchachos. Hay que hacer arte.
Y sonó la Gallardo, Marcelito Gallardo y su historia.
Superdotado era Gallardo.
Y obvio, ganó muchos campeonatos.
Con razón tanta gente...
Por ahí se hizo previendo que tocar la estatua trae suerte. Entonces, como eso iba tanto socio, iba a haber desgaste.
Ganó fan femenina. Sí.
Bueno, hablando de Gallardo, sí. ¿Quién cumple años hoy? Un ídolo de la tercera Copa Mundial, ¿Quién es? ¿Quién es? Dígame, no sé, usted. Usted. No, ¿quién ganó la Copa Mundial el año pasado?
Messi.
Claro, Lionel Messi cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
A
genio.
Ti, que lo cumpla. Y además no, también, hablando de River...
Me gusta porque voy a hablar algo.
No, no, pero primero termino con esto y te doy la palabra, porque también cumple los años Juan Román Riquelme.
Bueno, ¿qué va a ser?
Y aparte, un dato un poquito tontuelo. Román nació en 1978. Y Messi nació en 1987.
Sí.
¿Cuál sería el dato? Tonto. 10 años de diferencia y los últimos dos números han sido Capicúa. También tenemos que recordar
muchachos, estoy llevando mate. Les puedo asegurar que con yerba...
No tiene nada raro.
No, no le da, pero acá el operador...
78, Ricky, 87, Piñero, ¿cuántos años son? ¿20 años? Bueno, saquemos la cuenta, no soy buena en matemática, acá tengo el ingeniero.
Hay gente que el mate le hace mal y trasnocha,
no
sé.
Recontra joven a Román, yo amo a Román Riquelme. Amo a Román.
Sí, mate con grapa, tiene razón, Piñero.
Qué malo que es. Bueno, y también tenemos que recordar la muerte de Carlos Gardel. Tenemos que recordar también la muerte de Rodrigo, el Potro, el cuartetero de Córdoba. Y también cumple los años Luis Salinas, el músico argentino. La verdad que es un muy buen músico. Después escucharemos algo de Luis.
Volvemos al fútbol. La selección jugó, me gustó. Las mejores...
figuras.
¿Cómo se dice...? Pases de Messi fueron goles.
Las asistencias.
Las asistencias fueron goles. Y después que... Me gusta porque acá se creen que a Messi tiene... Claro.
La asistencia, claro, porque esto... Tenemos el operador que nos da esas perlitas que son maravillosas. Porque dijo que Messi la primera...
Que siga como
claro,
operador.
Entró los últimos minutos.
Escúchame.
Que las asistencias las hizo siempre del banco.
No, no, eso sí. No es así.
Bueno, no, está bien.
Bueno. No.
Vayamos a escuchar un poquito de música.
Estoy hablando.
Ah, bueno,
A ver, ¿creen que Messi tiene que ser Superman? No es Superman, muchacho, es un muchacho de carne y hueso. Y hoy estuvo más relajado para jugar. Le complicaron un poco el partido a la Argentina. No fue tan fácil.
Sí, fue trabajoso, pero lo mantuvieron bien. No, además pero, ya el equipo no es Messi dependiente, que eso es lo importante.
Pero
hace tiempo,
importante.
Hace tiempo, ¿no?
Pero a mí también me gusta que los equipos no sean muy fáciles. Porque si no, después cuando encuentran uno que está bien plantado, tienen problemas. Entonces cuando empiezan con una ganando y con un equipo que no se le hace fácil... Esfoguearse bien y más o menos dar que los equipos del Mundial han cambiado.
Sí,
hubo muchísimos empates.
Por ejemplo, Venezuela que debutó ganando. Fue como una...
¿Y cuál fue el resultado de Argentina?
2-0. Quiere decir que no viste el partido.
No, la verdad que recién me entero que está la Copa América. No, ay, lo lamento, chiques.
Es así.
No les voy a contar
así
mi historia del fin de semana largo,
así
por favor.
Así estamos. ¿Qué voy a hacer? Es lo que hay. Vamos a una pausa, por favor. Dios mío, por favor. Ricky, me
Estábamos escuchando Nostalgias de Bossa, interpretado, hecho por Luis Salinas. La verdad que a mí me gusta mucho la bossa nova, me gusta mucho el jazz y tiene muy buenos trabajos, Luis. Y también hace música argentina, folclore argentino, con su guitarra. La verdad que es una persona que, en particular, músico, autodidacta.
Autodidacta, sí.
Entonces,
sí.
Frente a eso me parece que es maravilloso, ¿no? Porque todo un talento, una impronta, y bueno, lo estábamos escuchando. Bueno, de Miguel, estábamos diciendo con respecto a...
No, justo me hizo Ricardo Piñero. ¿Está en el aire ya mi amigo desde Washington? ¿Qué tal?
Marcelo Colot.
Marcelo. No, estoy en New York.
New York. ¿Cómo anda eso, los muchachos de New York?
Están esperando precisamente a Ciudad Imaginaria, que es una ciudad imaginaria, es fantástica, es increíble y todo es posible.
Ayer
la ciudad
Trump...
de las grandes oportunidades, entre otras cosas.
Marcelo, tocayo mío, yo soy Marcela, ¿cómo te va? Un gusto de escucharte.
Sí, Marcela, los estaba escuchando con, bueno, todo el comentario de Belgrano y demás.
Bueno.
Un gran saludo a toda la mesa.
Dale. Contame, ¿qué pasa con el tocino o lo que no puede comprar Donald Trump?
¿Qué es lo que no puede comprar Donald Trump?
Sí.
Tal vez los pocos votos que le faltan. El país está dividido. El 50% está con Biden, el 50% está con Donald Trump. Ambos han sido presidentes un periodo y ambos no podrán ser más presidentes de serlo en el próximo año. La gente está dividida. New York y California, históricamente, quien ganaba los electores de estos dos estados con la mayoría de electores era presidente. Pero Trump cambió las reglas del juego, sumando la gente de el Estados Unidos central, del que no tiene la prensa que tienen los dos estados mencionados y todo lo que conocemos, con el impacto y la revelación ya desde Al Gore con Florida, que un estado prácticamente latinoamericano definió una elección y terminaron contando los votos a mano, como lo hicimos nosotros tantas veces, y en la actualidad también. Aunque parezca mentira, el mismo americano, el medio, no sabe a quién votar.
El tema
de Biden es un presidente de 82 años que tendrá 83 en el momento de asumir, el presidente más veterano de la historia americana. Pero Trump tampoco es un adolescente, he is not a teenager, tiene 78 años. Más allá de su experiencia como presidente durante 4 años, no tenía experiencia antes y después de 4 años tampoco la tiene. Con 34 cargos criminales, también es la primera vez en la historia que un presidente viene en una situación legal de esta naturaleza. La incógnita se agranda día a día. He hecho consultas en todos los niveles, desde el más alto, los políticos, o sea, senadores, diputados, comerciantes, empresarios, trabajadores, taxistas, el diariero, amas de casa. No he dejado nada sin consultar. Y la incógnita de la gente siempre es la misma. ¿Cuál es el fenómeno de Donald Trump? cierto o no, ha puesto en el tapete Estados Unidos Central, el que no tiene prensa, el que no tiene respuestas, el que le han prometido mil cosas, pero no le han resuelto la vida y siguen pagando impuestos.
Eso tiene, perdón, Marce.
Reciben del este o del oeste, sí.
Sí, eso tiene que ver con la situación económica de la gente que trabaja, fundamentalmente.
Sí, tiene que ver con, claro, con la, con lo, por supuesto, con la gente que trabaja, con los impuestos, con el impacto de la pandemia, que pareciera que ya hubiera pasado, primero que no pasó, y aparte está el impacto económico que ha producido aumentos desde la medicación,
sí,
que es tremendo, o sea, aparte de que es lo que van a históricamente los laboratorios,
sí,
y nos encontramos con que han aumentado más todavía, pero los sueldos siguen igual.
Exacto.
Y los sueldos siguen igual. Y estamos con una inflación de más del 11 o el 12% y algunas cosas mucho más. Evidentemente hay algo que falla, porque no solamente se han cumplido las promesas de campaña, sino que todo es más caro.
Claro. Estamos con un déficit económico en cuanto al trabajador que no gana lo suficiente hoy en Estados Unidos.
Exactamente. Uh-huh. Y aparte, se sigue con la problemática acá, la medicina no es gratuita.
Exacto.
Es arancelada.
Marcelo.
Es un impacto en el bolsillo, pero sí.
Vos decís que ni Trump ni este presidente actual,
Biden
va a ser presidente.
Biden, Joe Biden.
¿Cuál es el tercero en, a ver, como para poner?
No, tercero acá no hay.
Ah, son dos partidos, o sea, Trump o Biden.
No, sí, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y el tercero no hay. Y cuando hubo siempre fue menos de, es un porcentaje muy, muy, sí, hubo un 4, un 3, un 5%, una cosa así, en la que está el caso de Ross Perot, por ejemplo, que era el tejano dueño de IBM,
sí,
que puso una fortuna, era como tirar a la basura porque no podía llegar nunca, pero bueno, se dio el gusto, incluso hasta utilizaron la marchita peronista en lugar de Perón, Perón, decían Perot, qué grande.
Escúchame, ¿quiere decir que no hay otra figura que no sea estos dos? ¿No hay otra figura que no sea estos dos?
Y no, si yo estuve a punto, decir que todavía no soy ciudadano, pero si no me hubiera lanzado yo, ¿viste? Y aparte no podría ser, pero tengo que ser nativo.
Claro.
¿Y cuál sería el estado clave en esta oportunidad para que uno de los dos, o sea, que ponga la balanza para un lado o para el otro?
Bueno, obviamente que el estado de California, el estado de New York, donde me encuentro ahora, y el estado de la Florida, porque son los que históricamente han definido, independientemente del único ejemplo con Trump, que los estados centrales, siendo que cuando fue con Hillary Clinton, que fue con quien gana las elecciones, Hillary sacó más votos que Donald Trump, pero Donald Trump tenía más electores. Esto es como el sistema que teníamos nosotros antiguamente.
Ajá.
No es voto directo, sino voto indirecto a través de electores.
Sí.
Que es algo que en algún momento habría que cambiar también, porque si no se le está quitando un derecho a la mayoría que está votando, porque del otro lado consiguen más electores. Aparte, el que gana se lleva a todos los electores.
Claro.
No solamente los que lo votaron, sino los de la oposición también.
Escúchame, ¿y el predilecto? Hay uno predilecto. ¿Hay un puntito más, un puntito menos?
Depende, claro, pero depende del estado donde uno se encuentra. Yo recorrí 10 estados.
Ah.
Los puedo nombrar. Y es increíble porque se daba, cuando se te da un 47% de un lado, un 53% del otro, y después se da al revés. Entonces termina siendo lo mismo.
Ajá.
Es una elección muy reñida, o sea, tan reñida, salvando la distancia, como lo fue la de Kennedy y Nixon.
Mirá vos.
Que la diferencia fueron 300.000 votos en un país en aquel entonces de 186 millones de habitantes. 300.000 votos no es nada. Claro. Es un empate. Ahora el país son 330 millones y créase o no, y no es de Ripley, sino que es de Ciudad Imaginaria. Es un empate.
Sí, muy bien. Bueno, Marcelo, muy bueno lo tuyo y esperemos a ver dentro de dos lunes a ver de dónde salís.
Exactamente. Bueno, dentro de dos lunes voy a estar en California de vuelta. Tengo, sí, un previo paso en tres días de Washington, D.C. nuevamente.
Y hablando un poco así de... hablando de cosas triviales, ¿no? ¿Cómo está el clima?
No, el clima es tremendo. En Nueva York, acá estamos en 35 grados.
Wow.
Insoportable. Nueva York tiene un clima, durante el verano es africano, y durante el invierno es el polo. Ustedes eligen el polo sur o el polo norte. Pero te morís de frío, por eso yo vivo en California.
Perfecto. Bueno,
exactamente en Fairfax.
Marcelito, muchas gracias por todo lo que el aporte tuyo. Bueno, te esperamos y te vamos a llamar de nuevo, ¿eh?
Por supuesto.
Y a ver
dispuesto
para qué lado
se inclina. Ciudad imaginaria por el mundo.
Exacto, escúchame, a ver para dónde se inclina la balanza, ¿eh? ¿Eh?
Minuto a minuto, voto a voto.
Muy bien, perfecto.
Candidato a candidato.
Perfecto. Bueno, para la audiencia es Marcelo Ló, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Y bueno.
Y las elecciones.
Y las elecciones, ¿eh? Muchas gracias.
También, y las elecciones. Y la elección en la Copa América también.
Perfecto, gracias. Bueno, vamos a una pausa, por favor.
Dry spell, Jimmy Rogers on the
estamos escuchando, por favor, un muy buen tema de Alanda Miles, Terciopelo Negro. Y ahora sí, nosotros en esta ciudad imaginaria, de este programa maravilloso que tenemos para nuestros oyentes, nos olvidamos de nuestros oyentes y saludarlos. Así que buena semana para todos, buen comienzo, que hayan comenzado bien el invierno. Y yeah. Además, digo el WhatsApp.
Dale.
Por favor, 11-23-95-1992.
Y ahora vamos al cine y al espectáculo, ¿no es cierto, Jorgito Ávila?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes, buena semana para todos. Aquí estamos en plenas funciones y con una renovada cartelera.
Sí, nosotros nos habíamos ido a Estados Unidos, pero ahora volvimos, ¿viste?
El mundo del espectáculo no para nunca.
No, para nada. Decime, ¿qué hay de lindo?
Y tenemos varias películas. Vamos a empezar por el cine nacional, porque hay que darle impulso al cine nacional en un momento bastante complicado para la cultura en general. Hoy vemos una película que se estrena, los estrenos del jueves, está entre los estrenos del jueves, y vamos a destacarlo. Se llama Naufragios, una película de Vanina Spataro, una directora que ya probó su talento en varios festivales, en el festival de en la semana del cine y la mujer y en el festival de Málaga. Una historia interesante y sobre todo ambientada en un lugar sumamente agradable para quienes pueden pasear un rato, como pudo haber ocurrido en el fin de semana largo, que es La Pedrera, en Uruguay. Yo iba a señalar también que últimamente todas las coproducciones argentinas están apalancadas en el Uruguay, porque el Instituto Uruguay tiene dos entidades vinculadas a la promoción del cine. Una es la Agencia Cinematográfica de Uruguay, ACAU, y la restante es el Instituto de Cine y Ciencias y Artes Audiovisuales, también de ese país, y que están en este momento siendo muy muy requeridas por los argentinos, los productores argentinos, porque obviamente no hay suficientes capitales como para hacer mayores inversiones en otras producciones.
Está buenísimo, Jorge, ¿cómo te va?
Hola, Marcela, ¿cómo estás?
Bien, está bueno las coproducciones, y aparte con Uruguay, que queda mucho más cerca, ¿no? Y hay cosas bellísimas para las localidades, locaciones.
Uno tiene la suerte de poder ver unos paisajes maravillosos como los de la costa atlántica uruguaya, Rocha, La Pedrera, La Paloma, Punta del Diablo, que son realmente además historias interesantes. Naufragios habla mucho de las cuestiones de las pérdidas y los reencuentros y del rescate, que también tiene que ver con el tema de los naufragios. Y en la costa uruguaya, en esa zona hubo muchos naufragios, no solamente de barcos, también de gente, que es lo que muestra esta película, que vale la pena ver, la recomiendo.
¿En el Gomón?
En el Gomón, sí, en el Gomón y varios otros cines, pero en el Gomón se estrena este jueves. Junto con... Hay otros estrenos también que son interesantes. Cómplices para el engaño, una película estadounidense, el reconocido Richard Linklater, un probado director de ese país, en este caso que lleva una historia que es bastante, un argumento que es bastante, vamos a decirlo, trillado, porque es un sicario y su víctima. El sicario es Glenn Powell, un actor que está en ascenso en el escenario de Hollywood, y la protagonista mujer es Adria Arjona, nada menos que la hija del conocido cantante. Ricardito. Que es muy según dicen estuvo viviendo bastante tiempo acá en Buenos Aires.
Sí, cantaba en la calle Florida, dicen. Es un mito urbano.
Personalmente no soy un seguidor de Arjona, pero bueno.
Yo tampoco.
Y también tenemos Exorcismo, una historia de Joshua Miller, protagonizada por Russell Crowe, que esta temporada está muy activo, ha hecho ya tres películas tres estrenos, todos interesantes.
¿Es una remake?
No. Exorcismo es una película que es de suspenso y terror. Está incursionando bastante Russell Crowe en este tipo de cine, y lo hace bien. La verdad, la última película que realizó previa a esta, Rescate de la Memoria, era una trama que en su momento la comenté, era muy interesante, y anteriormente había hecho Lucha Imposible, varios títulos que ya están en cartel lo tienen como protagonista. Pero bueno, además de todas ellas, agregamos El Fantasma de la Familia Rampante, un documental de Leonardo Tolkachinsky, que habla sobre un grupo de teatro y la puesta en escena de una obra que resulta un poco problemática. Así que finalmente tenemos Ghost, que es un musical. Ah. Un musical acerca de este grupo, que así se llama, y su gira, Herb Wright, que se realizó en la ciudad de Los Ángeles con mucho éxito. Para seguidores del hard rock, del rock pesado, es ideal, así que también es recomendable.
Jorge,
hablamos, sí.
Perdimos un actor increíble, Shatterland.
¿A Donald Shatterland?
Sí.
No, obviamente, uno de los grandes, grandes actores, que nunca fue nominado, mejor dicho, fue nominado muchas veces, pero nunca fue premiado con el Oscar.
Exactamente.
¿Le dieron un Oscar honorífico?
Honorífico, sí. Pero era un actor sensacional, que tenía una extensa carrera, y además tuvo una descendencia, Kiefer Sutherland, que está en actividad, y que es su hijo, que sobrevive, ¿no? Y sí, es un buen actor también.
Exactamente.
Sí, yo lo veía muchísimo en su tiempo y lo descubrí en 24 horas tiempo real. Me parecía algo, un thriller así, político americano muy fuerte.
¿A quién? ¿A Kiefer Sutherland?
Claro, sí, al hijo.
Porque... Yo no escucho bien, discúlpame que no pueda...
No está. No, está bien, el tema tiene que ver que están últimamente las líneas un poco convulsionadas.
Y Jorge, para ir a la pochoclera, ¿cuál tenemos?
Sí, yo te recomendaría como pochoclera, Cómplices para el Engaño. Ajá. Es una película patatista que tiene, como decía antes, el atractivo de tener a Adria Arjona, que es una muy bonita actriz que está también en ascenso en Hollywood, ha llegado hasta allí, así que bueno, es ideal para llevar pochoclos, panchos o algún otro elemento comestible o bebestible.
Algamos me llevaron a ver Hudson en la Pampa, es un documental bastante interesante.
¿Cómo? No te escuché bien.
Que Hudson en la Pampa, que se está dando en el Goma.
No alcanzo yo a escuchar, lamentablemente la comunicación aparentemente no es buena.
A ver si escuchás Hudson.
Ahora te escucho bien.
Hudson en la Pampa.
Es un documental.
Sí, es un documental bastante interesante. Ajá. Sobre el naturista, especialistas en pájaros y reconocido después de muerto.
El cine documental argentino es de muy buena calidad y vale espectacular. La pena. Así que no me extraña que este documental haya tenido una adecuada realización. Los documentalistas nacionales son totalmente reconocidos aquí en el exterior, han ganado premios internacionales y de muy buena calidad, y muchos de ellos contribuyen a los canales Discovery, National Geographic y demás, que son también sumamente conocidos por la gente, ¿no? Por el público.
Sí, refrescame la memoria de ese cortometraje que fue muy exitoso, que vos me nombraste hace poco.
Ajá. ¿Cortometraje?
Sí, que me dijiste sobre... hay que verlo, que es el más corto que se hizo.
El corto de un minuto.
Sí, dos minutos. Dos minutos son.
No, yo no escucho bien, perdón bueno, por la interferencia, vamos a hacer pero no escucho bien.
Vamos a hacer lo siguiente, tenemos interferencia y la verdad que por lo menos está recomendada la pochoclera.
Por supuesto.
Que es importantísimo porque seguimos.
Y hago hola.
Sí, hola. Escuchamos, sí.
Ahora escucho mejor.
Bueno.
Y bueno, también quería hacer referencia, ya que estábamos con el tema musical de esta película que se estrena el próximo jueves, Ghost, que es la historia de la gira de una banda, una interesante velada que pudimos participar el martes pasado en el Teatro Avenida. Hay un ciclo que se inició justamente la semana pasada que se llama Románticos y Revolucionarios, con una puesta de excelente factura y que es muy recomendable, que nos acerca a la música clásica y a la ópera. Y finalmente, el miércoles, ya que fue una semana muy corta, se realizó la entrega de los premios del Festival Finca, que realizó Katja Aleman, junto con otras personalidades que están vinculadas al tema de este tipo de cine ambiental, que en este caso tenía como lema justicia ambiental. Y al respecto, bueno, Katja Aleman la vimos en dos oportunidades esta última semana.
Sí.
La primera en la entrega de estos premios, que se realizó el día miércoles, y en segundo lugar, con el estreno ayer de Cris Miró, ella, la miniserie que habla de una de las figuras del espectáculo que irrumpió con gran éxito durante la década del 90.
Exacto. Ella hace de mamá de Cris Miró, ¿no es cierto?
¿Cómo?
Hace de mamá de Cris Miró.
Hace de mamá de Cris Miró y muestra la relación altamente conflictiva que justamente tenía con su madre, Cris Miró.
Sí, además
tuvimos oportunidad de ver personalmente en el Maipo. Hay una muy buena recreación de época. Es una serie muy muy interesante. Sin demasiado presupuesto han logrado hacer una serie que, desde mi punto de vista, está en los primeros lugares de la dramaturgia nacional. Junto con Monzón, son las dos bioépics que se han hecho con mejor factura y calidad.
Además, la actriz que hace de Cris Miró dice, el parecido es increíble.
La actriz es Mina Serrano.
Exacto.
Una actriz española, transexual también y sí. de muy buen nivel. Antes había mencionado además la película Naufragio, donde también hay una actriz transexual que es May Amal, sí. May Amal, Abrodo, que se destaca muchísimo. Yo creo que la apertura que hubo, justamente Cris Miró fue un punto de partida muy importante, ¿no? Para que la cultura no solamente del espectáculo, sino
la cultura diversa
de la sociedad cambiara su mirada respecto a las diferentes opciones que tiene la gente para reconocer su sexualidad.
Sí, tal cual. Hizo un antes y un después,
creo que sí, porque a partir de ellas empezaron a aparecer otros personas que también, otros actores y actrices que también buscaron establecer un punto de partida. Fue una época de gran ebullición, se dio en los 90. Yo personalmente frecuentaba mucho el Roxy, donde trabajaba Batato Bea.
Claro, venían del under, venían del teatro, cine y cultura under.
Muy buenos, muy talentosos y todos que además abrían la cabeza respecto a analizar y comprender e incorporar a la vida cotidiana, a todas estas problemáticas que trae aparejada la incorporación de gente.
Desde el Teatro Under surgieron muchísimas personas maravillosas. Acabas de nombrarlas. Y Cris era no solo bella persona, sino bella ella, cuerpo, alma. Muy linda persona.
Ahora otra vez se me fue.
Bueno,
el audio.
Aprovechamos a que te tengas una buena semana, Jorge.
Te esperamos en el piso.
Te esperamos la semana próxima en el piso.
Todos, Que pasen una linda semana. Es una semana clave para el campo esta,
Sí, sí, por supuesto.
Me quería hacer este señalamiento. Va a estar el anuncio de la próxima exposición rural en la semana.
Tal cual. Es del 18 al 28 de julio.
En la calle Cerviño, que es donde se hace, está actualmente el edificio de la Sociedad Rural Argentina. Y además hay un déficit de liquidación altísimo en dólares que el gobierno está muy preocupado por la situación.
Jorge, escúchame, la semana que viene con el tema rural, acá en el piso te queremos.
Bueno.
¿Te parece?
Sí, con mucho gusto. Dale. Va a ser así.
Bueno, te mando un abrazo, buena semana.
Igualmente, buena semana para todos.
Terminando con Jorge Ávila, que hizo espectáculo y unos anuncios del campo. Nos tenemos que ir, chicos.
Ay, bueno, ya llegó la hora. Llegó la hora.
Bueno, Ciudad Imaginaria vendrá el lunes que viene.
Buena semana de invierno, abríguense.
Espero que Alejandro esté mejor y pueda hablar.
Sí, esperemos. Buena semana para
nuestro todos. Primer resfriado de la mesa.
Sí, está. Está todo muy bien, señores. Hasta el lunes que viene, de 12 a 13 en la FM 91.1 Amadeus, Ciudad Imaginaria. Con Marcela, Miguel, Alejandro, Jorge y todo el equipo.
¿Y quiénes se asumen? Hasta Marcelo desde Estados Unidos.
Y nuestro operador estrella, Ricardito
Piñeiro.
Hasta el lunes que viene, bendiciones para todos.
Along the runway, disappear into the evening sky. Oh, you know I'm with you on your journey. Never could say goodbye. It's not the sun you're trying to find. Something else is on your mind. Is on your mind.